Reunión más importante de este día fue la que se tuvo con abogados y estudiantes de derecho convocados para proponerles las dificultades con que la Iglesia tropieza al pedírsele una ayuda jurídica, legal, en tantos casos de atropellos de los derechos humanos. Tenemos una pequeña oficina que funciona en el Externado San José con el nombre de Socorro Jurídico, pero es impotente para tanto caso que llega de distintos órdenes. Y al mismo tiempo se les sugería organizarse en forma permanente como un equipo honrado de abogados y de estudiantes de derecho a los cuales pudiera acudir la Iglesia en consulta de aspecto jurídico. La invitación fue acogida con verdadero entusiasmo porque llegaron cerca de 20 personas entre abogados y estudiantes de derecho. Si se quiere tener el nombre, puede preguntársele al doctor o bachiller Roberto Cuellar del Socorro Jurídico. Él tiene la lista de las personas invitadas y que asistieron. Entre las cosas concretas que se propusieron con entusiasmo fue la de pedir la amnistía para los que han sido capturados con motivo de los acontecimientos de San Pedro Perulapán. Y la próxima semana se presentará a la Asamblea una petición en este sentido, pidiendo la amnistía. También fue acogida la idea de prestar ayuda al Socorro Jurídico y se le encargó al Socorro Jurídico recoger los casos necesitados y enviarlos a los abogados ahí presentes que se ofrecieron a prestar esta ayuda en sus propios bufetes mientras se tratara de cosas ordinarias y también acudir cuando fuera necesario un trabajo corporativo. También se propuso la idea de organizarse como asociación de abogados y a la que se podrían inscribir otros no invitados o de otras partes a fin de crear un cuerpo consultivo como lo había pedido la Iglesia en sus dificultades de carácter jurídico. Se sugirió también el reunirse periódicamente para tratar estos asuntos. Les agradecí y les manifesté mi satisfacción por la acogida que prestaron al llamamiento y por la buena voluntad que han manifestado como abogados de conciencia cristiana. Sábado primero de abril. Como todos los primeros de mes, prediqué la hora santa y celebré la Santa Misa en el Hospital de la Divina Providencia. Después de la misa, hubo una audiencia que habían pedido de parte de la Confederación de Colegios de la Arquidiócesis, la directora del Colegio de la Asunción, Sor Inés, y del Colegio del Sagrado Corazón, Madre Nelly Rodríguez. Me informaron que habían estado reunidos el día anterior y ese mismo sábado para ver la posibilidad de manifestarse en solidaridad con los campesinos de San Pedro Perulapán y como solidaridad también a los llamamientos que hace el arzobispado pidiendo una información verídica y otras cosas en favor de los campesinos de aquel lugar. Les manifesté mis dificultades, sobre todo que la fueran a confundir esa manifestación de solidaridad cristiana, evangélica, con la huelga que también está propiciando para esos mismos días la Asociación de Maestros Andes, y que no fueran a ser manipulados por la Andes los colegios católicos. Me expresaron que ellos habían considerado este riesgo y que había también dificultades en el seno de la Confederación porque no todos estaban de acuerdo. Yo les dije que los dejaba a su criterio y que les agradecería que no comprometieran mi nombre en esta discusión. Después fueron a sesionar más noche y no supe ese mismo día cuáles fueron los resultados de sus deliberaciones. Domingo 2 de abril. A las 8, como de costumbre, celebré la Santa Misa en la catedral, siempre abarrotada de fieles, que acuden hasta desde el parque de enfrente. Leí, con pequeños comentarios, el comunicado del arzobispado que se refiere a los acontecimientos de San Pedro Perulapán y que se puede leer íntegro en el archivo. Y el núcleo principal de mi pensamiento fue en torno de las lecturas bíblicas con este tema: Cristo resucitado vive, y vive en su comunidad de cristianos en esta tierra. Expliqué las características del Cristo resucitado, como lo confesó Santo Tomás, Señor y Dios, mensajero y artífice de la redención de los hombres. Su saludo de paz es la síntesis de ese regalo que el Padre nos mandó en Cristo, la salvación. Lo presenté también al resucitado como el objeto de nuestras esperanzas en la iglesia peregrina, anhelando el encuentro con ese Cristo que ha de volver. Y en mi segundo pensamiento expliqué las características de esta comunidad cristiana que en el mundo lleva el Espíritu de Cristo. El Evangelio nos cuenta cómo Cristo resucitado envió a la iglesia así como el Padre lo había enviado a él, y que soplando sobre la nueva iglesia como Dios en el paraíso, sobre el barro de Adán, le inspiró la nueva vida que la iglesia tiene que llevar al mundo: recibir el Espíritu Santo. Las características de la comunidad están en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde el libro dice que aquella multitud llevaba una vida común. Era una comunidad donde abundaba la oración. Se reunían en la fracción del pan y vivían la gran esperanza. Estas fueron pues las ideas de cómo debe ser la iglesia, la comunidad que sigue a Cristo y que es presencia de Cristo en este mundo, misión salvadora de Cristo. Una comunidad de vida que va creciendo, y es una comunidad donde la vida encuentra la salvación. Así dice el libro de los Hechos. Iba aumentándose por parte de aquellos que debían salvarse. Comunidad de vida también que manifestaba su comunión participando mutuamente los bienes de Dios. Hasta los bienes naturales se ponían al servicio de todos. Comunidad de vida por su buena fama, que crecía con una autoridad que eran los apóstoles. Pero, en segundo lugar, principalmente era una comunidad de fe. Y esto es lo que distingue a la sociedad iglesia de cualquier otra sociedad o agrupación u organización humana. Llamé mucho la atención sobre esto para no confundir a la iglesia con otros organismos y atribuírsele a ella las falsas calumnias que ahora se le están atribuyendo como autora de violencias. Les dije que esta comunidad en la fe y en el espíritu tenía que ser una comunidad en la obediencia a la doctrina de los apóstoles, una comunidad de oración y una comunidad que se alimenta con los signos sacramentales, y finalmente una comunidad escatológica que vive pues la esperanza de un más allá. A las 3 de la tarde asistí a la invitación que me habían hecho las hermanas salesianas en el Colegio María Auxiliadora, donde tienen su oratorio festivo para muchachas. Se había preparado una confirmación de jóvenes y la misa resultó muy hermosa. El canto vibraba con un entusiasmo único. A la hora del Evangelio les expliqué aquel soplo de Jesús a la comunidad. Era el Espíritu de Dios que se daba a los que creyeran en Jesucristo. Les expliqué la confirmación, el sentido, el rito, y les administré este sacramento del Espíritu Santo. Eran como 40 jóvenes preparadas para esta tarde con el sacramento de la confirmación. Por la noche, a las 6:30, en la colonia Miramonte, en la iglesia parroquial de la Resurrección, es la fiesta patronal de esta parroquia que lleva el título de la Resurrección del Señor. La comunidad parroquial asistía muy numerosa, llenaba la iglesia. Los padres agustinos y otros padres de la vicaría de esa zona de la ciudad concelebramos la Santa Misa. Prediqué el Evangelio. Hice alusión a la tumba vacía de Jesucristo resucitado y a la tumba cerrada del padre Alfonso Navarro, que el año pasado, precisamente en esta fiesta, había mostrado todo su entusiasmo de párroco con una parroquia que es testimonio de la resurrección de Cristo. Su tumba cerrada, después de haberlo asesinado uno de los dos sacerdotes que cayeron muertos por las balas el año recién pasado. Esa tumba cerrada podía significar como un fracaso de la redención y de la resurrección de Cristo. Y sin embargo, era el signo de una esperanza. Nuestros muertos han de resucitar. Y las tumbas de nuestros muertos que hoy están selladas con el triunfo de la muerte, un día serán también como la de Cristo, tumbas vacías. La tumba vacía de Cristo es una evocación al triunfo definitivo, a la redención consumada. Mientras tanto, hay que luchar, hay que trabajar para que el mensaje de esa tumba vacía de Cristo ilumine de esperanza todo nuestro trabajo en la tierra hasta la consumación de la redención del Señor. Después de la misa, la comunidad parroquial de Miramonte había preparado una merienda en la que todos los que estaban en misa participaron. Una experiencia preciosa de sentido familiar de la parroquia. Los padres agustinos que presiden esta parroquia son dignos de elogio porque han trabajado con entusiasmo y siguen trabajando una comunidad parroquial modelo. Lunes 3 de abril. La Conferencia Episcopal de El Salvador convocó a una reunión de urgencia. Mi primer intento fue no asistir, puesto que la invitación apenas me llegó la mañana del lunes. Sin embargo, aconsejado, asistí, porque se trataría el tema de la carta de los sacerdotes al señor Nuncio, y podría así presente dar una opinión que defendiera a los sacerdotes. Efectivamente, llegué a la reunión y vi que todo venía preparado. El telegrama de Monseñor Rivera anunciando su ausencia por una reunión en Guatemala y pidiendo que se esperara ya que el tema necesitaba el pleno de la reunión de obispos, no fue atendido, a pesar de que yo amparé esta petición de Monseñor Rivera, votando naturalmente 4 obispos contra mi voto solo. Se hizo la reunión. También reclamé de que el documento al cual se referían ya venía trabajado. Me dijeron que siempre se presentaba un documento de base, pero vi que aquello no era solo un documento de base, puesto que no se discutió, sino que ya se comenzaba a firmar, a pesar de decir yo mis razones en contra. Mis razones eran estas. Los sacerdotes han dirigido una carta al señor Nuncio. Lo que corresponde aquí es que el señor Nuncio invite a los sacerdotes a dialogar. Otra razón es que en el documento de los obispos contra los sacerdotes se acusa como una falta contra la Santa Sede. Yo distinguí entre la Santa Sede, principalmente la figura del Papa, con el cual estos sacerdotes se sienten unidos por la fe, y la figura del nuncio, que representa al Papa y que no siempre lo representa nítidamente. Evoqué a este propósito varias cosas que aquí y en Guatemala han hecho del señor nuncio una figura poco deseable. Otra razón es que debía de analizarse el documento mismo de los sacerdotes, en el cual no hay que fijarse solo en la redacción o expresiones inadecuadas, sino en los hechos de que acusan al nuncio como poco testimonio cristiano, que no se debía de acusar a los sacerdotes sin oírlos, que me parecía que publicar este documento era fomentar una división entre los obispos, puesto que yo no estaba dispuesto a firmar. A pesar de todas estas razones, el documento ya estaba siendo pasado para que lo firmaran los 4 obispos: Monseñor Aparicio, presidente de la conferencia; Monseñor Barrera, obispo de Santa Ana; Monseñor Álvarez, obispo de San Miguel; y Monseñor Revelo, auxiliar de San Salvador. El documento quedó aprobado y yo fui objeto de muchas acusaciones falsas de parte de los obispos. Se me dijo que yo tenía una predicación subversiva, violenta, que mis sacerdotes provocaban entre los campesinos el ambiente de violencia y que no nos quejáramos de los atropellos que las autoridades andaban haciendo. Se acusaba a la arquidiócesis de interferir en las otras diócesis, provocando la división de los sacerdotes y el malestar pastoral de otras diócesis. Se acusaba al arzobispado de sembrar la confusión en el seminario y que era urgente que saliera del edificio de San José de la Montaña el arzobispado de San Salvador, y otra serie de acusaciones calumniosas y falsas a las cuales preferí no contestar. Ha sido un día amargado por esta circunstancia y lamentando que la división en el episcopado se aumenta con este paso que me pareció poco prudente. Martes 4 de abril. En lo personal, estoy dándole gracias a Dios porque este día cumplo 36 años de haber sido ordenado sacerdote en Roma. Se celebró la reunión del clero. El tema de estudio fue comunidades de base. Lo presentó el padre Jesús Delgado, orientándolo a la consulta de la Congregación Episcopal Latinoamericana de Puebla para el próximo octubre. La segunda parte fue la exposición, la información de los acontecimientos de la Semana Santa y de Pascua en San Pedro Perulapán y en otras regiones de nuestra arquidiócesis donde la represión gubernamental ha tenido muchas cosas que han atropellado la tranquilidad de aquellos cantones y la dignidad de los derechos humanos. Por nuestra parte, hemos publicado un comunicado comentando esta situación y solidarizándonos con el pueblo que sufre. Algunos párrocos trajeron catequistas, campesinos que han vivido estas horas trágicas de una Semana Santa terriblemente sangrienta y represora. Se aprobó enviar de parte de todo el clero y de todas las religiosas allí presentes un voto de solidaridad con el arzobispo a Roma, en contraposición al documento de los obispos que ofendieron en su reunión al arzobispo de San Salvador y lo han descalificado con su pronunciamiento que ha de ser publicado. Por la tarde, entrevista con un periodista sueco y diálogo con el padre Jesús Delgado acerca de muchos tópicos del episcopado y de la arquidiócesis. Miércoles 5 de abril. Como todos los miércoles, tuvimos el desayuno de estudio con representantes del Senado Presbiterial y miembros de la Comisión Justicia y Paz. La consulta de hoy versó principalmente sobre la publicación de los obispos en adhesión al señor nuncio, Monseñor Llerada, por una carta que le dirigieron algunos sacerdotes y religiosas, haciéndole ver un antitestimonio cristiano que ven en sus actuaciones. Los obispos en la publicación se muestran solidarios con el señor nuncio y ofenden un poco a los sacerdotes. Yo expliqué en la consulta mi opinión al respecto ante los obispos, razón por la cual no firmé ese pronunciamiento. Mis razones eran estas. En primer lugar, porque la reunión del lunes 3 de abril, convocada urgentemente por la conferencia, no me pareció correcta. No estaba presente Monseñor Rivera, obispo de Santiago de María, y a pesar de que en su telegrama pedía que se le esperara, no se quiso atender, sino que se hizo una votación contra esa petición. Por mi parte, estuve de acuerdo con la petición de Monseñor Rivera y di mi voto a su favor. Pero como los cuatro restantes querían la reunión, mi voto salió muy pequeño en comparación de ellos cuatro, que eran Monseñor Aparicio, Monseñor Barrera, Monseñor Álvarez y Monseñor Revelo. En segundo lugar, yo pedía que discutieran la conveniencia, la oportunidad de publicar en estos momentos tan propensos a la división, un pronunciamiento que dividiría más la opinión de nuestra iglesia y que los obispos resultarían muy mal parados en el ambiente. Monseñor Revelo contestó que no le importaba el ambiente, sino el cumplimiento de su deber. Otra razón mía era que antes de dar un pronunciamiento contra los sacerdotes, me parecía justo oírlos en diálogo, y si era posible, presente también el señor nuncio, para que allí se aclararan primero las cosas, y tal vez no era necesario proseguir adelante. Otra razón mía era que un análisis desapasionado de la carta de los sacerdotes y religiosos al señor nuncio tal vez no la encontraba tan digna de esta condenación, ya que había que analizar los hechos a que se refiere esa carta, hechos que más bien invitan al señor Nuncio a reflexionar para dar un testimonio más cristiano. Y concretamente me refería a esos hechos, principalmente el caso de haber apoyado al padre Esquivel, sabiendo que estaba contra el parecer y la línea pastoral de su obispo. Monseñor Aparicio aprovechó esta ocasión para decir que lo que yo defendía en los sacerdotes contra el nuncio era lo mismo que yo estaba haciendo con las diócesis de El Salvador, que mi predicación era violenta, subversiva, que estaba dividiendo al clero y a las diócesis, que los sacerdotes ya miraban más hacia la arquidiócesis que a sus propios obispos. Y no recuerdo cuántas acusaciones más a las que se adhirieron mis hermanos, Monseñor Barrera, que también llamó violenta a mi predicación, Monseñor Álvarez, que aprovechó para desahogar su inconformidad conmigo, y lo más extraño, Monseñor Revelo, nombrado recientemente mi auxiliar, también aprovechó para decir su inconformidad con mi línea, diciéndome que yo no era infalible cuando explicaba yo que mi línea era precisamente la que trazaban los documentos del concilio, documentos de las encíclicas recientes de los papas y de Medellín. Según Monseñor Revelo, yo puedo equivocarme en la aplicación de esos documentos y que por tanto no había obligación de estar de acuerdo con esta línea. Preferí callar el resto de la reunión, ya que el documento que se publicó solamente se leyó una vez y no se pidió ninguna aclaración, sino que se firmó bajo este apasionamiento, lo cual me confirmó en mis palabras que dije al principio: ya todo lo traen cocinado. Opinaron luego los consultores del desayuno de esta mañana y prefirieron que no se hiciera ninguna aclaración de mi parte, que ya la falta de mi firma entre las otras firmas de los obispos era suficiente testimonio y que todo mundo comprendía que la carta publicada de los obispos en favor del nuncio más bien despertaba la curiosidad de la carta que muchos no conocían y que así los obligarían a ver qué piensa el clero del señor nuncio, y también que la misma carta está muy mal hecha. Incluso alude acá a acusaciones personales de los sacerdotes que no vienen al caso, y que la misma carta más bien contribuye a difamar al señor nuncio y a la misma jerarquía. Es una lástima, dijeron, que esto vaya a contribuir a dividir más a los católicos, como ya están divididos, pero acentuarles más en su división. Y si alguna aclaración yo quería hacer, fuera más bien escribir a la conferencia episcopal con copia al nuncio y a la Santa Sede acerca de la razón de por qué no firmé, y explicar allí la descripción que hice de cómo se llevó a cabo este procedimiento. Lo mismo se pediría a Monseñor Rivera, que escribiera otra carta manifestando su inconformidad con la reunión en que se acordó dirigir esta carta de apoyo al señor nuncio. Después de la reunión, esta mañana a las 9, estuve en el externado San José, en el departamento del socorro jurídico, donde estaban reunidos varios abogados y estudiantes de derecho para firmar la solicitud de amnistía que luego llevaron a la Asamblea Legislativa en favor de los hombres y mujeres procesados con ocasión de los acontecimientos de San Pedro Perulapán. Me dio mucho gusto que con esta ocasión abogados y estudiantes de derecho estrecharon más su deseo de mantenerse unidos de reunirse frecuentemente, de estudiar puntos jurídicos y apoyar las necesidades de nuestro pueblo, principalmente de los pobres. Concretamente, prometieron estudiar y analizar la ley de orden público y probar su anticonstitucionalidad. Se reunirán el próximo lunes a las 7 de la noche en el mismo local para acordar de ahí en adelante la frecuencia de sus reuniones y la manera de su trabajo. Después, en el arzobispado ha habido una serie de audiencias muy interesantes, como la del grupo misionero Ricaldone, en que están incorporados varios alumnos de dicho instituto salesiano y alumnas del Colegio de la Asunción. También llegó la madre Lidia Valle, que hoy es vicaria de la Congregación de Oblatas al Divino Amor, y me manifestó varios problemas de la misma congregación. Otra entrevista fue con el ingeniero Galván, que colabora ejemplarmente en la organización de la curia diocesana. Me expresó varias circunstancias poco edificantes de la comisión de Cáritas, lo cual tendremos que verlo más detenidamente. Lo mismo que de algunos proyectos acerca de la comunicación social del arzobispado. Parece que nuestro programa de la YSAX es bastante difundido, pero no lo suficiente para saturar este ambiente que va cundiendo contra la Iglesia. Según él, hay que insistir en programas pequeños, cuñas, con frecuencia durante el día, para que penetren en aquellos ambientes que no oyen expresamente los programas largos y que tienen una idea errónea, adversa a nuestra Santa Iglesia. Este día apareció en los periódicos la carta que los obispos, Monseñor Aparicio, Barrera, Álvarez y Revelo, dirigen al señor Nuncio, protestando contra los sacerdotes que le escribieron al señor Nuncio reclamándole una posición más evangélica. La carta publicada ha producido un ambiente muy desagradable contra los obispos, ya que se considera como una imprudente manifestación de desunión, pues en esa carta no firma Monseñor Rivera, que no estuvo en la reunión, ni yo, que no estuve de acuerdo en esa publicación. Como de costumbre, también este miércoles dirigí a través de la radio la entrevista que versó principalmente sobre los acontecimientos de San Pedro Perulapán y sobre algunas preguntas que hacen los oyentes de YSAX.